Hola, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de los SPD, donde vamos a hablar de tres películas del catálogo de Amazon Prime Video. Y no estoy solo, como siempre, estoy con mis compañeros de batallas, con el gran Don Lucas. ¿Qué tal, Lucas?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, como cada sábado, a comentar películas interesantes, ¿o no?
Javibi, ¿qué tal, compañero? Javibi, Don Javier, más conocido como Rock and Metal.
Hola, señor Rinconcito Josete y señor Lucas. Aquí estamos a comentar tres películas y a ver si nos ponemos de acuerdo o no. A ver, en esta ocasión.
Bueno, pues vamos a empezar por la primera, como siempre se empieza por la primera. ¿Que sí, Lucas? Bueno.
Normal.
Joder. La primera es El veredicto de Abonin.
¿Abonin?
¿No? ¿Se titula? Es que el nombre es complicado. Bueno, el veredicto.
Ed Bonis.
Bueno, El veredicto de
Abonin. Abonin era un grupo de cantantes negritos.
Sí. Bueno. Esta película, este episodio va a ser un poco chopa.
Lucas, digo yo que seguimos para adelante, ¿no? Bueno, a ver, esta película, va, la voy a comentar yo, va. El veredicto de Bonnie, ¿vale?
Vale.
La película está en Amazon Prime Video, es de 2014, tiene una duración de 1 hora y 52 minutos. Y le vamos a dar una pincelada, pues este es un padre de familia, que pues tenía unos muy buenos planes de trabajo, profesionales. Le iban a ascender a un director de una empresa bastante famosa. Y un día, pues se encuentra pues con su vida un poco truncada. Porque ocurre un acontecimiento en su vida, la verdad que bastante fuerte, en el que están involucrados su mujer y su hija, y a partir de ahí, pues a ver, para dar una pincelada de la película, pues es la típica película de que tengo que comentar que a la mujer la atracan y la matan, y a raíz de ahí, pues el hombre en una búsqueda desesperada para que hagan justicia, pues la policía pasa un poquito del tema. Y es la típica película, pues que, hombre, el hombre ya desesperado, en vista de que la policía no toma medidas, pues se toma un poquito la justicia por su mano. Y la película se desenvolupa de esa manera.
Más que la policía, el sistema judicial belga. Es que esta película se ambienta en Bélgica. Sí, es una película belga.
La policía mira para otro lado, ¿eh?
Sí, también, pero para mí el principal...
Bueno, vale, vale, porque la justicia está por encima de la policía, pero
exacto, exacto.
Pero tanto monta tanto, por lo menos la impresión
que a mí me ha dado. Es un error procesal, lo sí. Que permite que el autor de los hechos, el atacador, sea liberado, es un error procesal de la abogada, de una abogada.
No, del fiscal del caso.
Del fiscal del caso, sí.
Y dijeron de arrestarlo, de todas las pruebas y todo, claro, sí. Como se dieron cuenta, la abogada esta se dio cuenta de este
abogada,
asesino, sí, del asesino, se dio cuenta de que no estaba firmada por el fiscal, entonces, tanto la detención como toda la investigación se tenía que dar por nula.
Sí.
Sí, pero todo se... No es legal.
Claro,
al no firmar el fiscal dichas pruebas, detención y todo, arresto, pues eso es papel mojado.
Realmente. Sí, aparte que es que hasta incluso al final de la película lo comentan, ¿vale? Que es bastante curioso los datos que comentan reales,
sí,
¿vale?
Sí,
que es una, creo que es una película belga, si mal no recuerdo, y
sí,
que,
sí,
es un,
sí.
Que es un problema que en allí llevan 10 años, pues el momento que se publicó la película, ¿vale? Creo que del 2014 era esta, por ahí.
Sí, sí.
Entonces,
sí, sí, sí.
Pues eso, o sea, cuando la publicaron en 2014, pues desde el 2004, ahora llevarán más, que llevan 16 años tranquilamente por ahí, pues con ese tipo de problemas. Que tienen bastantes, no solo uno, sino bastantes casos al año, con gente muy frustrada por estos errores procesales. O sea,
sí.
La verdad es que una pena, ¿no? O sea, una pena que tenga que pasar eso. O sea, sí pueden ir todos muy saturados, pero aquellas personas que les pasa esto, o sea, nos pasa a alguno de nosotros, ¡fua! Yo no sé si acabaría siendo lo mismo
por eso,
que lo que ha pasado a este hombre, ¿eh?
Por eso he dicho que a veces, tristemente, hay gente que se tiene que tomar la justicia por su mano, que no lo justifico, pero es que la desesperación de ese hombre es que es normal.
No es la justificación, es la motivación que tienen.
No. Y es el cómo se le queda al hombre el cuerpo. A ver, hombre, es
una situación muy fuerte. Pasa de tener una vida, como bien ha explicado Javi al principio.
Lo que habéis comentado del asesinato de la mujer es la primera escena. O sea, es que se escena al momento que se escucha ahí como el asesino, no es que la mate, es que la desmonta, básicamente.
Se cebó con ella.
Se cebó con ella. Y luego, ¿qué le pasó a la niña? Que hasta la mitad de la película no lo comentan.
Sí.
Pero también, o sea, él se queda solo.
La niña, el padre, al ver que te habla la porque esto ocurrió en un cajero, aquello típico de que...
No, en la tienda suya, ¿eh? En una tienda.
En una tienda. Sí, es verdad. Aquello típico de que, bueno, tengo que volver a por una cosa que me he olvidado. No me acuerdo de la escena exactamente, ¿no? La niña, el padre se queda con la niña en el coche, o que se irían para su casa, o donde, no. Iban a reunirse con el jefe de él, donde, eso después se ve durante la película, el jefe le va a anunciar algo muy importante, una noticia muy importante.
Sí, que lo iban a ascender a director de la empresa.
A director de la empresa. Pues sí. Ella vuelve y con tan mala suerte de que llega un atracador, y es lo que tú has explicado muy bien, ocurre eso. Que él no solo le pide todo el dinero, sino que además se va con ella. Sí. La niña, o sea, el padre, al ver que Tabra sale del coche a ver qué ocurre, se encuentra con el tío, con el ladrón, la ve al marido, al padre, y la niña, escucha todo eso, dice papá, papá, sale del coche, y en la huida, él la atropella.
Sí.
Que es donde dice, después el abogado, cuando le explican qué es, qué ocurre, lo ve la niña, técnicamente es un accidente.
Sí, porque se ve... O sea, ha sido un accidente, un atropello, claro, porque él supuestamente huyó con una moto.
Sí. Ahí en la huida, a la niña salir en busca de su padre y de su madre, porque la niña evidentemente no sabía lo que le había ocurrido a su madre, pues el sospechoso, bueno, el asesino, la atropella.
Ya. Pues sí, pues eso es más o menos lo que hemos comentado.
La verdad. A mí me ha gustado
bastante. Sí, sí. A ver, como están basadas en hechos reales este tipo de películas, la verdad es que son bastante estremecedoras en ese sentido, ¿no? Claro. Todo lo que pasa al hombre, o sea, cuando hasta incluso le dicen, no, te podemos cambiar a Dubái, y dice, no, creo que todavía tengo cosas que hacer por aquí.
Sí,
o sea, dice, ya no me ata nada, ya no tengo nada que me ate, o sea, lo había perdido todo.
Lo querían quitar de medio encima.
Claro, ¿sabes? O sea, por eso él tampoco quería la ayuda psicológica ni nada, porque es que era un duelo muy grande para asumir y para que te ayuden a nivel psicológico, porque claro, te apoyas en los tuyos. Y en este caso, tu mujer y tu hija están muertas. Sí, entonces, o sea...
¿Qué? A mí me ha gustado, ya te digo. Sí. Pero yo sí que la recomiendo porque está muy bien la película, la verdad.
Sí, yo la
recomiendo. Es una película... No sé si tú coincidirás conmigo, eso lo hemos hablado alguna vez, Lucas. Es la típica... Para mí es mejor todavía, pero telefilm de Antena 3.
Sí, pero por lo menos bien hecha, bien currada.
Bien hecha, exacto.
Porque, claro, es que no deja de ser una película europea, ¿vale?
Sí, es europea.
¿Vale? Entonces, claro, no todas tienen ese enganche que tienen muchas americanadas, ¿no?
Claro.
Pero sí que es ese estilo. Americanada, o sea, el estilo de, a la hora de los juicios, cómo los llevan y todo eso, muy al estilo americano. Es muy...
Sí, hay un momento, no sé si os acordáis, en que la jueza le avisa a la abogada, conténgase, esto no es América.
Sí, le hace el comentario.
Sí. A ver, lo llevan muy al estilo así, próximo al estilo americano, pero sin serlo, ¿no? A ver, yo, si no dicen, como al final de la película, como en un momento, que es Bélgica, yo pienso que es una americanada.
No, yo no. Yo era el primer momento, momento no, pero iba viendo ciertos detalles que se me hacía europea. Lo que no, hasta ese tramo final que tú dices, no descubro de qué país es. Pero sí me sonaba o Alemania, o Países Bajos, o Bélgica.
Hombre, a ver, si teniendo un resto visual, pues te aclara un poco más
sí, la cosa. La fisonomía de las ciudades, un poquito.
Sí.
No sé si tú, Javi, coincides en eso conmigo.
Sí, no, yo prácticamente tampoco descubrí dónde era hasta casi el final. Es que es lo que decimos. Porque claro, es lo que dice Lucas, ¿no? Si tú visualmente visualizas edificios o sitios que te suenan de...
Ya solo con la policía o lo que sea, ya...
No, no, claro, tú, Javi, la ves en segundo plano, ¿no? No,
yo la escucho, yo directamente ya sabía dónde la escucho y entonces no me fijo yo en...
De todas formas, el ritmo, aunque se parece a las americanas, el ritmo no es el mismo que las americanas.
No, claro.
Pero bueno, es que esta película no requiere de más ritmo.
No.
Sí, pero Javi, ¿sabes no, que si, aunque fuera americana, si fuera americana, tendría otro ritmo? Aunque fuera este, de esa temática, tú lo sabes, los americanos solo hacen a show. Sí, la mayor parte de las
cosas. Para eso son showmas, eso sí, ¿verdad?
A ver, por eso digo que esta película es muy así, muy al estilo las americanadas, que mucha gente pues las odia, ¿no? Aparte también, porque son muy, muy predecibles. Y esta película, pues, es igual, o sea, es muy predecible lo que va a pasar en la película.
Es previsible.
Muy previsible.
Pero no deja de ser interesante.
No, es interesante, sobre todo como tocan la historia, o sea, y más sabiendo que es... muy cercano a un caso real, sobre todo cuando dan esos datos reales con esa voz y tal, ya te das cuenta que dices, bueno, esto es una película de, seguro que se habrán basado en algún caso o en alguno de los casos.
Eso es lo que no queda claro, si es un caso real.
Yo pienso que sí,
Creo recordar que sí, creo recordar que sí.
Este caso de Ed Bonnis, este me suena a mí,
El veredicto.
No lo recuerdo.
Pero vamos, que sí, que esto lo que hace ver es lo que hemos comentado muchas veces, los muchísimos casos que hay así, hoy por hoy.
Claro, y estamos hablando de Bélgica, ¿vale?
Hay que remontar al pasado, que hoy por hoy estos errores todavía existen, seguro.
Sí. Y en todo el mundo, no solo en
Bélgica. Creo que tienen cientos de casos al año, ¿eh?
Claro que tienen cientos de casos. Sí, a ver, que todavía hay inocentes en la cárcel, y culpables sueltos,
Sí. Ah, no, hombre, con lo que han dicho aquí, con lo que han dicho al final de esta película,
claro.
Vamos, si te queda claro que no es una cosa de nosotros, en España, ¿no?
Bueno, y una cosa, no hay de tan lejos en Estados Unidos cuánto han pasado por el cobro de la muerte.
También.
Sí, bueno. Ya, ahí con esa entraremos luego al final.
Ver. Que hasta en estos casos hay injusticias y muy gordas, ¿eh?
Sí, tanto. Por eso digo que ese tema, así que José, te lo dejamos para el final de la película, de la otra.
Vale, pues, ¿cómo la valoramos, chicos?
Yo un 8.
¿Tú, Lucas?
Yo me espero a ver qué dices tú.
Yo voy a coincidir con Javi, un 8.
Es un ventajista, Lucas ha dicho, va a esperar, ¿eh? A ver, ahora dirá él. Venga, va.
A ver, Luca, venga. Lánzate.
Venga. A ver, es que...
7.5.
Me da rabia, ¿eh? Me da rabia.
¿Coincidir?
Sí.
Será... Pues no sé por qué, joder. Pues,
no es la primera vez que coincidimos,
compañero. Ya. Pero es que se está volviendo algo muy normal. Entonces no sé yo si es bueno o malo.
Bueno. Coincidimos hasta en los ceros, ¿eh? O sea, que...
Sí.
Vamos a ver.
Por eso.
Sí, vamos a ver en las dos que vienen.
En la segunda, sí. Que te toca a ti, a ver si coincidimos.
Vamos a escuchar el tráiler, si os parece, y luego la
comentamos. Vale.
Adelante, Javi.
Vamos para ello.
Tu padre ha muerto protegiendo esta ciudad.
¡Presenten armas!
Te enseñó a seguir tu conciencia... en un mundo a menudo cruel.
¿Qué ha pasado?
El peor día en 18 años.
¿Cuántos polis?
8.
¿Qué hacían aquí?
Respondieron a un aviso de atraco.
¡Nos disparan! ¡Nos disparan a gente herido!
Armas automáticas, 2 tiradores. Son profesionales.
¿Qué edad tenías cuando murió tu padre? Te he escogido por una razón.
Los encontraré.
Hemos matado a unos polis. Tenemos que huir.
Y rápido. Mi coche no es nuestro y la matrícula es robada.
Si no los pillamos en 3 o 4 horas, se esfumarán.
¿Qué quieres hacer?
Cerrar la isla. Hay 21 puentes para entrar y salir de Manhattan. Cortadlos. 3 ríos. Cerradlos. 4 túneles. Bloqueadlos. Parad los trenes. Y desviad el metro. Después llenaremos la isla de polis.
Esto no tiene sentido. En vez de 30 kilos de coca pura, había 300.
Tendrán que abrir Manhattan por la mañana. 8 policías muertos es una cosa, pero que la bolsa pierda miles de millones es otra.
Todo esto está podrido.
¿Sabes lo malo que hay que ser para mover tal cantidad?
Oh, Dios mío.
¿Qué está pasando aquí?
Solo busco la verdad, nada más.
Dicen que no temes a nada, que matas a los que matan polis, que ves a tu padre en cada poli que muere.
¡Que nadie se le acerque! ¡Es mío! ¡Policía! ¡Apártense! ¡Vamos!
No vas a escapar de esta isla. Eres el primer poli que habla primero y dispara después.
Esta noche voy a descubrir lo que ha pasado.
Ahí estaba ese tráiler. ¿Qué tal, chicos?
Bueno, Lucas, comenta, a ver qué te parece, tío.
Bueno, a ver, esta película trata, bueno, sobre todo el actor principal, este chico que viene de, ya su padre fue policía y murió a manos de unos delincuentes y tal. Él se lo toma muy en serio a lo largo de su vida y pues se hace un policía bastante conocido, como habéis escuchado en el tráiler, de que se... No es que sea de gatillo fácil, pero con aquellos malhechores, pues no le cuesta nada apretar el gatillo. Hasta incluso en momentos de la película, no sé si es al principio, no recuerdo bien, está en asuntos internos por un tiroteo reciente que ha tenido, ¿no? Entonces
sí, es el típico policía que tiene sus problemas dentro del cuerpo, ¿eh?
Sí, claro, pero tiene su problema porque en 10 años ha matado a 9 personas.
Claro, y entonces...
casi a uno por año, ¿eh? Casi.
Sí, claro, sí, casi, casi. Entonces, claro.
Ya, creo que sí que era de gatillo fácil, pero bueno.
Sí, bueno, se puede decir que sí, ¿no? Se puede decir que sí, ¿no? Pero con gente que bueno, que por mucho que lo detengan, luego, pues eso, los metes en la cárcel y a lo mejor salen y vuelven a hacer lo mismo, ¿no?
Sí, no, eso sí.
Entonces, bueno, pero bueno, este hombre, pues... le hace una ayuda al gobierno, aunque no se ve así ni se ve bien, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero todo empieza sobre todo aquí en esta película con dos chicos, dos atracadores que van a robar 30 kilos de cocaína, se encuentran que son 300, pero durante ese momento pasan una serie de cosas, pues mueren policías, porque casualmente van a esa misma casa unos policías, casualmente, de manera, no sé. A mí también me sorprendió cuando escuché a los policías ahí que no entrasen de malas maneras, sino que tocasen la puerta como si fuese a entrar en una casa conocida.
Sí, sí, sí.
¿Vale? O sea, eso ya me chocó un poquito.
Conspiración.
Te pone la mosca a la oreja.
Sí, sí, sí. Dice, qué cosa más rara, oye.
Policía corrupta, corrupta.
Sí, pues sí, probablemente, ¿no? Entonces, claro, estos chicos, pues bueno, dos de ellos, pues uno empieza ya a matar a policía diestro siniestro. O sea, te plantas policía, pum. Policía, pum. O sea, se cargó así a siete, si mal no recuerdo.
A ocho, creo.
Ocho terminaron luego. Pero vale, al principio fueron siete. Fueron cuatro dentro de la casa y tres fuera de la casa. Y el otro chico, pues se cargó al casero, por decirlo de esa manera, ¿vale?
Sí.
Que
sí,
el casero, sí. Pues también, haciendo movimientos raros, mirándose el reloj y todo, ¿no? Que eso también lo comentan en la película, por eso lo sé, porque son cosas que comentaban también en la película. Hay cosas que no, lo de la policía sí, porque dices, bueno, es un poco raro, pero que el tío se mira el reloj, se mirando la cara es como diciendo, vale, ya llega la hora, ¿sabes?
Sí, sí, todo muy, sí. Muy sospechoso.
Y claro, huyen, y claro, como es en Manhattan, pues lo que pasa, ¿no? Lo que vais a escuchar en el trailer, que cierran todo, para encontrar a esta gente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, van sucediendo una serie de cosas bastante extraña, o sea, aquí hay, pues eso, policías corruptos, sí o sí, se va viendo, ¿no? Sobre todo, y al final de la película, y más todavía, pero hay un momento de la película que, claro, están ellos dos huyendo, y llega a traer la policía, pero de una manera que hasta incluso el chico, el protagonista, se queda pasmado diciendo, ¿pero cómo llega tan rápido?
Sí, claro, es cuando ahí...
¿cómo sabe que estaban ahí?
Claro, es cuando yo interpreto que él empieza a olerse que algo...
Hombre.
Raro, no, no, olerse, a lo mejor se lo olía, pero como estaban con tiroteos y que sí. Le estaban diciendo que están aquí estos dos, claro, fue para allí, pero claro, él luego dijo, hostia...
Pero en ese hecho que sí. Tú explicas cuando ya dices...
Si una cosa, si
claro, pudiera... A ella le extrañó, o sea, yo ya sé que en el primer, haciendo un reconocimiento del primer crimen, del primer escenario, ella va atando hilos. Lo que pasa que yo sé que este es de esos policías que es muy 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 al estilo de Boss. Si os acordáis sí. De la serie Boss,
es muy al estilo Boss. Al estilo de Boss, sí.
Es muy a ese estilo, o sea, yo te voy diciendo cosas, pero no te lo voy a decir todo.
Ya, bailando.
Porque hay cosas que no le cuadran. Claro, diciendo, ¿cómo que han venido 7 policías aquí? ¿Y qué hacían los primeros? ¿Cómo que los primeros están dentro? O sea, no sé, o sea, a él le chocaba mucho, ¿no?
Le empezó a descuadrar todo.
Sí, ahí, yo creo que se dio cuenta que algo pasaba ahí muy raro. Luego, hilando con lo que, ¿cómo que saben que estaban ahí? O sea...
Él va sacando sus propias conclusiones. O sea,
sí.
Él va investigando a su manera, es el típico detective o policía que va hilando aquí, pista de allá, pero él sí que se lo tenía olido. Lo que pasa que ahí se sorprendió ya del todo. Eso fue la gota que colmó el vaso. Él llega a la policía en un pispás. Entonces ahí dijo, bueno, vamos, sí o sí.
Claro, y luego cuando...
¿El número de la comisaría?
El 85.
El 85.
Sí.
La comisaría 85, exactamente.
De Manhattan.
Ya te digo, pero vamos, que sí, esta sí que es, vamos, americanada, ¿eh? Eso sí que...
A ver, hombre, obviamente no está hecho en Manhattan, así que...
Pero hay acción.
Sí, pero bueno, pero ya...
Hay acción, ¿eh, Javibi?
La acción.
Hombre, a ver, siendo una película de género de policíaca, tiene que haber acción, sí.
Y americana, tiene que
haber. O sea, tiene que haberlo, o sea, sí que hay momentos que dices, hostia, este pequeñajo le está metiendo al camello caña...
Ahí voy.
Ahí yo sí que patiné un poco, ¿sabes?
Aquí ha faltado que volaran los coches, ¿eh?
Sí. Bueno, yo ahí he patinado, porque yo pensaba que ahí directamente el traficante se los iba a cargar.
Ah, bueno.
Es decir, tú haces entrar todo conmigo, no, yo te mato y me quedo en la coca. O sea... Yo pensé eso, ¿sabes? Yo pensé eso. Digo, ya verás tú que les pega un tiro.
Bueno. Pero bueno, como película de acción, está bien, ¿no?
También, sí, además también el abuso policial también sale un poquito en esta película.
Claro, sí que sale.
Sí, el famoso abuso, sí.
Las conexiones de todo tipo, sí, ya sale.
Aquí en esta película hay una... ¿Os acordáis cuando se mete en el bar musical?
Sí.
Que el otro le saca la pistola y claro, es una pistola que es pequeñita.
Sí.
Y le reclama, le dice, oye, pero ¿no te estás dando cuenta que es una pistola que la lleva cualquier junkie en la guantera?
O sea, sí.
Y estamos buscando gente que van con automáticas, sí, con rifles de asalto, básicamente.
Sí.
O sea, no sé si se lo cargó al final, porque yo sé que yo escuché un tiro en ese momento.
Sí, se lo cargó.
Se lo carga,
sí,
¿no?
Sí.
Por eso mismo, o sea que...
O sea, a ver, la película no está mal, porque no voy a decir que está mal,
no.
Pero evidentemente, las tres que vamos a comentar hoy, una de las más comentadas, quizá, es la más floja.
Yo
coincido.
Así, a ver, es flojita, sí, tampoco es mucho más. O sea, sí que mola porque es un estilo así de aquellos, como he comentado antes, de la serie Boss, pero.
Sí, acción, tiroteo, todo
sí,
eso.
Sí, poco más, o sea, no sé. Para mí, demasiado tiempo para la película.
Sí, pues sí. Con 1 hora y media, hora 35, yo voy a seguir.
Sí, es que 2 horas y cuarto, creo, ¿no?
No.
Esa es la que viene.
2 horas 52 minutos, dice Javi. No, que yo creo que son 2 horas 45, ¿no?
No, a ver, yo he dicho
una hora 52, perdón.
Es la primera.
Vale, 1:52
es el veredicto de Ed Bonney.
Vale, y esta...
1:46 y la que viene 2 y pico.
Ah, vale.
Disculpa.
Bueno, hombre, pues... normal, tanto título, tanto tiempo, tanto año, normal. Pero bueno, que eso no...
Sí.
Bueno, ¿y cómo la valoramos, chicos?
A ver, yo ahora me espero a vosotros dos.
Yo con un 6.
Vale, uy.
Porque me gusta mucho la acción, un 7.
Vale, pues yo la apruebo, yo un 5.
Yo bien, la apruebo. 5, 6, 7, está bien.
Yo la apruebo.
Hemos estado muy dispares, yo pensaba que iba a haber más dispares ya.
No, hombre, no. En la que viene vamos a coincidir, creo, ¿eh? En la que viene. Así que si queréis pasamos a escuchar el tráiler, que en esta ocasión también hay. Hay que decir que en el episodio hay dos tráilers. Vamos a darle a este tráiler. Okay.
Nunca ha habido un policía negro en esta ciudad. Creemos que usted podría empezar a cambiar las cosas por aquí.
Hola, soy Ron Stallworth. ¿Con quién hablo?
David Duke.
¿El gran mago del Ku Klux Klan? ¿Ese David Duke?
¡Dios! Que yo sepa, sí. ¿Qué desea?
Bueno, ya que lo pregunta, odio a los negros. Odio a los judíos, a los mexicanos y a los irlandeses, a los italianos y a los chinos. Pero bien sabe Dios que lo que más asco me dan son los putos negros. En realidad odio a todos los que no tienen sangre aria pura corriendo por sus venas.
Me alegra hablar con un auténtico blanco americano.
Que Dios bendiga la América blanca. El Ku Klux Klan planea un atentado.
¿Cómo llevará a cabo la investigación?
Ya he establecido contacto por teléfono. Necesito que un agente blanco se haga pasar por mí cuando nos encontremos.
¿Todo por la raza blanca?
Claro que sí.
Nos convertiremos en un doble. Ron Stallworth.
¿Podrá hacerlo?
Con el blanco apropiado haremos lo que sea.
¿Cuándo fue la última vez que dejaron a un novato dirigir un caso? Ah, ya. Nunca.
Vale, hazte su amigo, que nos vuelvan a invitar.
¿Y qué actividades hacéis?
Quemar cruces, manifestaciones. Este año la vamos a liar bien gorda.
Haces muchas preguntas. ¿No serás un poli?
¡Debemos organizarnos para luchar contra el racismo!
¿Estás a favor de la liberación del pueblo negro?
El poder para el pueblo.
Todo el poder para el pueblo.
¡Todo el poder para el pueblo!
Dí que sí, hermana.
Para ti es una cruzada, para mí un trabajo.
Tú eres judío. ¿Todo ese odio no te cabrea?
Vas a pasar por el detector de mentiras para judíos.
¿Por qué actúas como si no fuera contigo?
¡Os aviso! ¡Se acerca una guerra!
¡Poder blanco! ¡Poder negro!
Caballeros del Ku Klux Klan.
Nosotros somos los hermanos Stallworth. ¡Estamos en racha, colega!
América es lo primero.
América es lo primero. América es lo primero.
Si llego a saber que era una reunión del clan, no habría cogido este trabajo de mierda.
Ahí estaba ese tráiler, chicos. ¿Eh?
Bueno, yo creo que es una muy buena película. ¿Esta película de qué nos habla? Nos habla de el primer policía negro de Colorado Springs, en el estado de Colorado, una ciudad del estado de Colorado. Él llega, siempre quiso ser policía desde jovencito, cosa que la comunidad negra, como iremos viendo en la película, no está bien vista. Bueno, él llega y que su primera gran misión es que empieza a contactar y a descubrir que el Ku Klux Klan quiere hacer un atentado. Empieza a tomar contacto con el Ku Klux Klan vía telefónica, pero necesitan para poder investigar bien infiltrarse. Evidentemente, él no se puede infiltrar, porque evidentemente lo iban a pillar a la primera, como es lógico. ¿Qué hace? Busca a un compañero de su misma comisaría de policía. Casualmente, un judío. Sí. Puede pasar perfectamente por blanco, pero claro, es judío. Se mete en el Ku Klux Klan con el nombre de Ron Stone, ¿no? ¿Es? ¿Cómo
sí,
se llamaba?
Claro, sí, Rock Stone, sí,
algo así. Pues se mete, se infiltra, hace un papelón ahí.
Eso sí, pero papelón.
Papelón, Porque se consigue infiltrar, se dice que odia a los negros, a los judíos. Imagínate para un judío lo que era eso, ¿no? Consigue como hasta verse, le decía, Ron, que habéis escuchado en el trailer, pero ¿cómo puedes hacer, cómo puedes vivir así, que no sientas esto? Esto es, que tiene que herir, que tiene que llegar, ¿no? Él intentaba, yo creo que de alguna forma, lograba entender, intentaba abstraerse de eso para poder ejercer su trabajo de una manera adecuada, ¿no? En una sociedad que ya hoy en día tiene muchos tintes racistas, imaginaros en la época que esa película está ambientada, que está ambientada en los años 50, 60, si no me equivoco.
Sí, cuando salían Después de lo de Pearl Harbor y todas estas cosas, si mal no recuerdo.
Martin Luther King y todo esto.
La primera protesta, digamos, así un poquito.
Las cruzadas raciales en Estados Unidos siempre han existido.
Están.
Hoy en día están. Lo estamos viendo con manifestaciones en las grandes ciudades estadounidenses por la actuación de la policía con los afroamericanos. Pues en aquella época, imaginaros otra época aún más dura que esta, como era. Pues esta película está ambientada y nos explica muy bien todo eso y el poder enorme que tenía y que aún hoy en día lo tiene el Ku Klux Klan, la mayor organización racista, yo diría que no de Estados Unidos, sino de todo el mundo.
A nivel mundial, José, eso a nivel mundial.
Sí, pero su base principal, Lucas...
Sí, es Estados Unidos, sí.
Está en Estados Unidos.
Sí, es eso sí.
¿Eh? Porque la raza aria sí que es verdad que viene de hitlerismo, de cuando Hitler...
Europa.
En los años 70.
Sí, europea.
Europa. Porque además, si escucháis la película, habla de la cultura blanca europea.
Exactamente.
Es el origen de Estados Unidos.
Sí.
Sí.
¿Eh? O sea, que
no, la película,
está
muy bien.
Dibuja muy bien todo eso. Y a mí me ha gustado muchísimo. Me parece muy interesante. Dura 2 horas y cuarto. Sí, que es verdad, es larga. Pero a mí se me ha hecho tan interesante que no se me ha hecho larga.
A mí no se me ha hecho larga tampoco, ¿eh?
No, a mí no.
Ha habido veces que hay películas que sabéis que sí, pero esta la verdad es que no. Me ha gustado.
No, por el mensaje que lanza, por el tema.
Sí. No, está muy chula. La verdad es que, vamos, yo vamos a seguir hablando, pero yo le pongo un 10.
Que yo notaba antes, yo pensaba que...
No, es igual. ¿No? Ha llegado el momento, yo le pongo un 10. Ahora,
vosotros... ¿Tú, Lucas, qué dices?
Nada, yo me abstengo a comentar para luego la valoración. Pero a ver, de la película sí que me gusta mucho, o sea, a mí este tipo de películas me gusta, sobre todo los inicios de esas manifestaciones por esos derechos civiles que ellos reclamaban, como en otras series que me gustan mucho, de series feministas que reclaman lo mismo, ¿no? O sea, tienen mucho en semejanza, ¿no?
Es lucha social, quiere
decir. Sí, es lucha social, ¿no? O sea, esa desigualdad, esa discriminación por sexo o por raza, ¿vale? O sea, ese tipo de series o películas, la verdad es que sí, que me gusta mucho la película, me ha gustado mucho. Pienso que esos toques cómicos que tienen, a lo mejor puede ser que la película te hace que sea menos dura. Y más así un poco más entretenida, ¿vale? Pienso que es por eso la parte cómica, pero también innecesaria, ¿no? Cuando una parte de la historia de la humanidad, y sobre todo en Estados Unidos, es dura y es un lastre que siguen arrastrando y seguirán arrastrando, pues yo creo que esos toques cómicos no creo que sienten muy bien a esas personas que lo están padeciendo. Es que hay momentos cómicos cuando están haciendo el discurso, que están ensayando el discurso, hostia, hay momentos que dices, ¿dónde me vais?
Es lo que yo te comentaba a ti. Es como si me pones en la lista de Schindler,
claro,
esa película que es del holocausto.
Bueno, oye, que encima hacen una referencia al tema del holocausto. Sí. Que era todo mentira, que eso todo es una blasfemia, o sea, que digo, es mentira. Digo, que...
Te pongo el ejemplo,
pero,
hombre,
porque Lucas...
La de comedia, pero hombre, por Dios, a ver, hay veces que ahí no cuadra.
Claro,
no cuadra.
O sea, el momento que él está haciendo, que el negro está haciendo ese meeting en esta universidad, ¿vale? Cuando pone el ejemplo de que yo me fui a ver cómo Tarzán le mataba a los negros y yo gritaba igual y por dentro me gritaba, o sea... Me di cuenta que me gritaba, mátame a mí mismo. Claro, y cuando puse el ejemplo de, es como si a un niño judío lo llevas a los campos de concentración y le gritas a los soldados, mata a ese judío. Te quedas diciendo,
pero yo me lo veo tan mal, porque el mensaje
sí, tío, es sí, pero
que me incoherencia refiere... sí. Del género humano, Lucas.
Sí, esto... vale, sí, pero esos momentos cómicos, Josete, o sea, tío, son muy brutos,
Sí, son duros, ver, sí, ya lo sé.
He puesto el ejemplo...
La historia es dura, Lucas.
Sí, vale, pero la historia es dura, porque te he puesto el ejemplo de la lista de Schindler y en ningún momento hay cachondeo.
No.
Ya.
No, Rico.
Hombre, yo, la verdad, En ningún momento me lo tomé como cachondeo. Yo no me reí en ningún momento.
Pues yo no me reí.
Pero yo hay momentos que me decía, pero ya, estoy flipando. O sea, esto que es una... Porque claro, son momentos cómicos, pero no que sean cómicos así que pasan de paso desapercibido. No, no, no. Es que son momentos que están pasando en esa escena. Y lo están centrando, o sea, le están metiendo mucha comedia más de la que necesitaría.
Quizás. Sí, en eso sí.
Claro, o sea, es que hay momentos cómicos que se exceden. Como en, sí. en el meeting, lo que he dicho yo, o sea, eso lo cuenta un monólogo. Lo dice un monólogo. Sí. Pero él lo dice, sí, le quiere sacar la seriedad, pero como ha dicho José, verle la parte incoherente, ¿no? Vale, sí, pero lo dice de una manera muy, muy cómica.
Pero es lo que tú dices, que a lo mejor, no a todo el público, pero sí hay personas que en un momento dado están viviendo eso como...
Claro.
Y en un momento dado le puede decir como, ¿se están mofando?
Sí, herir los sentimientos.
Sí, sí, a ver. Es que son momentos cómicos que yo creo que son un poco desmesurados.
Vale. Porque, a ver, si ya haces una película determinada de algo que yo no soy partidario, ¿eh? De que estas cosas se pasen a la comedia, ¿vale? O sea, yo me explico, por ejemplo, ¿un aterriza como puedas? Pues sí, ¿vale? Porque es una chorradilla, ¿vale? Pero yo estas películas, que son así duras, que son de cosas reales, que las pasaran a la comedia, ya no lo aprobaría. Pero si fuera
una
película así, todavía. Pero es que esta, joder, pinta seria, ¿sabes?
Sí, es que es eso. A ver, es que la ves pinta seria, y yo por eso digo que esos momentos cómicos sí que te hacen que la película sea menos dura de lo que realmente es.
Sí.
O sea, por eso te la hace más entretenida.
No sé yo, Lucas... No sé yo, porque no hemos mirado, pero no sé yo si en la crítica no hacen referencia a esto que estamos comentando ahora.
Probablemente. Digo, porque es que está catalogada también como comedia y como drama.
Sí.
Entonces, claro...
Hay cosas que no me cuadran, comedia y drama...
A ver, es una comedia dramática. No, porque es una comedia dramática, ¿vale? O sea, sí que tiene drama, obviamente, y esos tintes de comedia que son 4 o 5... En 2 horas y 15 minutos, hay... 4 o 5 escenas que son así bastante cómicas, pero ya está. Pero claro, son las que te hacen y dices, jolín, ¿te has pasado un poco?
Quería matizarte algo, Lucas.
Sí.
Cuando tú decías lo del judío que decía que el holocausto existía y todo eso, es que en realidad ese es el razonamiento que siempre te hará un neonazi. Siempre.
Sí, no, hombre, ya lo sé. Sí, ya lo sé.
Allá era el detector de judíos que le llamaba el tío este, el que decía en su casa, él le empezó a decir al infiltrado que realmente era un judío,
pero no sé,
él empezó a deducir que era judío. Fíjate, él sospechó, este siempre sospechó de él, si te das cuenta.
Sí.
Él empezó a hacerle ese discurso porque realmente ese es el discurso que se creen los que realmente creen en la raza área. Que lo hay, neonazis de este tipo, hoy en día, año 2020, aún existen, por desgracia.
Y existirán.
Hombre, y existirán de por vida. Eso sí.
¿Y cuántos?
La existencia del holocausto.
Sí, pero da igual. ¿Y cuántos están en el poder?
Pero aparte,
vamos a señalar a nadie, Lucas.
No, da igual. Si en la misma película también lo menciona.
Pero que te digo una cosa. Esta gente que dice, esta gente se engaña sola,
Sí.
A la humanidad no la engaña, quiero decir.
No,
verdad lo que tú dices. Al final de la película hay unas imágenes que señalan muy bien, no vamos a decir quién, que lo vean los oyentes.
Hasta incluso también sale el director, o el gran director, como le llamaban, no me acuerdo ahora mismo, el gran jefe o algo así, del Ku Klux Klan.
Sí, sale.
Dando un meeting. Sí. Y agradeciendo al actual presidente de los Estados Unidos.
Sí, yo no quería...
Cosas tan polémicas que se comentaron antes del mandato y durante el mandato del actual presidente de los Estados Unidos.
De los Estados Unidos, sí. Así es.
Sí.
Lo que pasa es que las imágenes que muestran duras, muy duras, al final de la película, y es una película basada en hechos reales, obviamente...
Sí, eso está basado en
sí, ¿vale? Pero es que esas imágenes que muestran al final tienen que ser muy duras, pero muy, son muy duras.
Son duras, Lucas. Se ve como atropellan
a la peña, sí. O sea, se ven... Sobre todo creo que hacen un reconocimiento a una mujer que murió en el 2017, una de las imágenes dice que bueno, que del 1900 y algo al
2015. De 1985 es cobrar,
sí,
creo,
Sí, creo que sí.
Estoy hablando de memoria, a 2017.
Sí, por ahí más o menos, sí, o sea que la verdad es que bueno, son imágenes tristes, pero actuales y que últimamente...
Pero reales.
Sí, la es vida, que... Es, no, no, encima no, no, es una película que, claro, es del 2018, ¿no, Javibi?
Sí, sí.
O por ahí más o menos.
O sea, pues ahora mismo creo que sí. Si no, del 19, ¿eh?
¿Queréis? ¿Seguís hablando y lo miro yo?
Sí, míralo, míralo, porque además míralo porque es que es una película que si la ves ahora... Y ves esas imágenes con las imágenes que se han visto recientemente con todo lo que ha pasado en Estados Unidos.
Quiero comentar, es que parece esas imágenes que estamos comentando parecen de hace un mes.
Sí, sí, exactamente. O sea, es que son imágenes muy duras, ¿no?
Ya está hecha, ¿eh? Porque ya te digo, y cada semana, cada dos semanas pasa cosas, ¿eh? Hoy por hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero ahí, aquí también muestran en esta película. Muestran lo que he comentado yo antes, que lo que comenté en la segunda película. El abuso de poder.
Hombre, que no te quepa duda.
¿Eh? O sea, el racismo por parte de la policía.
Sí, sí.
Que se piensan que no pueden cambiar y poco a poco van cambiando desde dentro, que es como si tienen que hacer las cosas. Nunca desde fuera puedes hacer ruido, pero si lo haces desde dentro, empiezas a desmoronar realmente todo el nido de abeja, básicamente, ¿no?
Efectivamente, año 2018, Lucas.
¿Ves? Claro, o sea, tú puedes hacer golpear el panal desde fuera, que siempre va a estar bien, pero si te metes dentro del panal y lo empiezas a destrozar desde dentro, es cuando haces realmente daño y es cuando empiezas a levantar morales. A decir, hostia, este lo ha hecho, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Y derecho tienen, o sea.
Es que tienen el mismo derecho que los otros.
Sí, sí, pues es un derecho.
Estamos hablando de personas, ¿eh? Que no estamos hablando de...
Claro, lo que pasa es que en Estados Unidos, como tienen esa rabia de decir, nosotros, Estados Unidos se ha levantado mediante los esclavos y todos los esclavos eran la mayoría afroamericanos, pues ya está.
Sí,
claro.
Es verdad.
Mira,
entonces, ese es su remordimiento, es decir, este claro. País se ha levantado con esclavos negros.
Claro. Sí, es lo que
el
tienen.
Otro día le comentaba a mi mujer que dentro de todo lo duro de todo esto, ¿eh? Lo bueno es que la comunidad afroamericana está organizada, tiene líderes, cosa que la comunidad latina, por
no.
Otros, este es un tema distinto, porque muchos han entrado de forma irregular, es el miedo lo que les atenaza, no tienen líderes y no tienen nadie que defienda sus derechos.
Sí, pero Josete... Ellos llevan...
Los americanos son estadounidenses, es la diferencia.
Sí, pero da igual, Josete. No, la diferencia no es que sean nativos de Estados Unidos, sino la diferencia es los años que llevan luchando. O sea, los años que llevan, Josete. No es... Los han tenido muy jodidos. Muy jodidos han tenido. El tema es que si los latinos... Sí que hay comunidad de latinos y hay una comunidad bastante grande en Estados Unidos.
Sí, pero como no tú dices, organizada.
Sí,
es
pero como,
diferencia.
Claro, es que el tema, claro, allí entre los latinos y los afroamericanos, los atribuyen mucho al tema de delincuencia.
Sí, eso.
Mucho. Y por desgracia, claro. También es así. Porque son los que le meten en los guetos y que se busquen ahí cada uno su vida. Entonces,
bueno, también hay de los otros, lo que pasa es que se ven menos.
Sí, claro, hombre, a ver, obviamente, ¿no? Sí que están también, o sea, sí que están.
Americanos delincuentes tiene que haber, ¿eh? Como en todos lados.
Hombre,
lados,
¿eh? Y claro, lo que pasa es que, bueno, en esos objetos también están la supremacía blanca.
Sí, sí, que sí. Exacto. Digo que esta gente, que lo que decíamos, tristemente, lo que se lo ha tenido que trabajar, las vidas que han segado... Para llegar a lo mejor a donde están llegando y viendo lo que aún tienen de problemas, ¿eh? Que estamos
hablando.
O sea que, sí, que están.
Fíjate.
Pero...
Es que la segregación social en Estados Unidos es un tema que les va a costar 100 años
muchos
más.
Años. Fijaros.
100 que... años más y aún así yo creo que ni lo van a superar ni lo van a equilibrar. O sea.
Caramba.
Porque está muy metido. O sea, van a tener que pasar un
está
par
muy
de.
Arraigado.
Sí, pero van a tener que pasar un par de generaciones en Estados Unidos. Como digo yo, 100, 200 años, para que tranquilamente eso se asiente y se entre más en la normalidad.
Y aún ni eso, Lucas,
ni eso.
Han conseguido un hito para ellos, que no les ha solucionado gran cosa, pero bueno, han tenido el primer presidente de los Estados Unidos, el de Raza Negra.
Mucha de la música de hoy en día viene a raíz de la música negra.
Exacto, muchísima.
Muchísima.
No te quepa duda.
La raza negra
aportó. ¿Qué hizo Elvis? ¿Qué hizo Elvis? Transformó estilos de la música negra.
Y decirme si no hay deportistas de élite.
Los grandes deportistas de élite de la NBA.
Hombre. Y de atletismo.
Que te pegan unas zancadas que dices, Dios mío.
Ese problema a esta gente le va a costar porque tienen muy enquistado eso ahí. Y como ha comentado Lucas, también hay un pelín de, llámalo envidia.
No, es el remordimiento de decir, joder, este país se levanta por negros. O sea, bueno, los racistas lo piensan así.
Pero es que son personas.
No lo piensan así.
Son personas. Pero,
claro, no, lo piensan así, José, por eso son así ellos. Y porque lastimosamente la sociedad no hace falta que haya el cabeza de turco, ¿vale? Sino el vox populi, eso es lo que realmente hace daño. O sea, alguien que vaya pregonando.
Inculcando eso.
Sí, inculcando, ¿vale? O sea, promocionando el mensaje. Sí. ¿Vale? O sea, no, el otro día estuve viendo una serie, ¿vale? Que pronto comentaremos en Los Devoradores. Y trata un poquito también de eso. O sea, de que no importa. O sea, se puede decir que hay una persona detrás. Pero a lo mejor en verdad no hay ninguna persona. Sino es gente que se dedica a promover eso. O sea, a lo mejor una persona, sí que la primera persona lanza el mensaje, pero el resto lo van repartiendo. Sí, van haciendo publicidad de eso. Y eso es lo que realmente sí que es lo que está haciendo daño. No que haya una persona encargada o un dirigente, da igual si es en la supremacía blanca o en la supremacía negra, da igual, o en el mundo latino, da igual. El tema es que hay gente que se dedica a promover eso. O sea, tienen sus propios talleres y todo. O sea, dices, perdona. O sea, es alucinante. O sea, son asociaciones hoy en día. Hoy en día son asociaciones.
Son asociaciones creadas para ese fin. Ni más
para
ni menos.
Ese fin. O sea, encima tienen subvenciones porque son asociaciones.
Claro.
Sí.
Acordaos la asociación latina de los Latin King que hubo en Barcelona, que al final la cerraron. Pero, sí. O sea, dices, ¿vosotros una asociación cultural?
Bueno, sí, claro, había que poner.
O sea,
claro, alguna.
Hombre, una cultura vas a enseñar, ¿no? La que no le gusta a la gente.
Deportiva no le van a poner, no iba a colar, pues tenía que ser cultural, claro.
Sí, no, sí, claro. Sí, o sea, entonces hay cosas que son incoherentes y los Estados Unidos tienen muchas cosas así de incoherencias, ¿no? Pero sí, bueno, la sociedad estadounidense, no quiere decir que todos sean incoherentes, ¿no? Ni mucho menos.
No,
tienen cositas que dices, hostia, que hay cosas que sí que tienen bien.
Hay que pensar, va en la idiosincrasia del país, no es la gente.
No es la gente.
El país lo hace la gente, eso es como aquí en España.
Sí, claro.
¿Quién hacemos el país? Los españoles.
Exacto.
Pero va, ya es arraigado en muchos años y años y siglos de historia. Ir cambiando van a tener que pasar muchos años, incluso siglos, para que esos conceptos que tú has explicado vayan cambiando y vayan evolucionando de forma paulatina y hagan una sociedad estadounidense mucho más igualitaria y menos discriminatoria con colectivos que han aportado tanto a muchos sectores y muchos ámbitos de la vida estadounidense.
Exacto. Y le voy un 10.
Y yo también, otro 10.
Pues yo no la apunto, porque ya la apunto antes.
Exactamente, igual, tú le das, ya sabemos que tú le ibas a dar un 10. A ver, yo le iba a dar un 10, por eso no, yo lo he dicho antes.
A dar, chicos, que le voy a dar un 10.
Claro, hombre, es que el tema no se merece otro. A lo mejor otra gente diría, vaya mierda de película que habéis visto, aunque la historia sea interesante, pero la película, una puta mierda. Bueno, no pensamos así que es lo que hay.
Es lo que hay.
No creo que haya mucha gente que piense eso.
No, porque bueno, es lo que decimos, es histórica y punto. A lo mejor ya te digo que las pinturas esas, a lo mejor sí lo ven como nosotros, o no. Hay gente que a lo mejor dice que bien, por el tema ese,
claro.
Cuatro películas de comedia. Es que esto es así.
Sí.
Pues bueno, ¿sí? Vamos a cerrar el chiringuito, chicos.
Sí, pero no seas de gatillo rápido, ¿eh?
Además, hoy le toca a usted, ¿eh?
No.
Bien.
Manos atrás, Josete. O levante las manos, por favor.
Es el señor Lucas que está grabando, por lo tanto.
Ya, pero bueno, tú también tienes manos.
No, aquí no tengo manos, yo. Bueno, Aquí te dejo para el final, Lucas.
No, bueno, no, yo lo digo ya. Si el que cierra el episodio eres tú. Pues vale, nada, bueno, pues, ya sabéis que a mí en Twitter como arroba dracoteco85. También os podéis encontrar como en Twitter también, arroba voces guión bajo nocturnas, en Instagram con el mismo nick y en Facebook como Voces Nocturnas Podcast. También os podéis dejar un audio, colaborar con nosotros o sugerencias en el correo devoradoressspd@gmx.com. Y seguimos todo el verano, así que no vamos a terminar, hemos tenido una semana unos problemitas, pero bueno, vamos a estar emitiendo todo el veranito. Así que, pues eso, hasta la siguiente.
¿Te parece? Está bonito, todo el verano trabajando. ¿Sí?
Ahí, a currar, que narices.
Ah, bueno. Señor Javier, despídase usted, por favor.
Nada, dígate. Pues a mí en Twitter como arroba rockandmetalpod, y como arroba javimetal72, y aquí, en los devorados SPD, y en voces nocturnas, etc.
Bueno, pues a mí me podéis encontrar en Twitter como arroba rincónjosete, mi Twitter personal como josete, arroba josete123, en Facebook como José Mancho Palmero, y me podéis escuchar aquí en Voces Nocturnas y en el Rincón de Josete. Allá hasta una próxima ocasión. Chao, un saludo.